Chuck, I also want to thank you on a personal level.
El presidente Obama anuncia renuncia de su secretario de Defensa, Chuck Hagel. El secretario de Estado, John Kerry, anuncia extensión de conversaciones nucleares con Irán.
Este incremento en la violencia en el país.
Y en Venezuela, una encuesta revela que la inseguridad y la corrupción son los problemas que más preocupan a los ciudadanos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama anunció la renuncia del secretario de Defensa Chuck Hagel, a quien calificó de funcionario ejemplar durante sus casi 2 años al frente del Pentágono.
Palabras de elogio y amistad permearon la ceremonia en la que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la renuncia del secretario de Defensa, Chuck Hagel.
Chuck Hagel no ha sido un secretario de defensa común. Fue el primer veterano de combate enlistado. Él entiende, como pocos, a nuestros hombres y mujeres. Estuvo donde sufrieron y ha estado en el fango y en la arena.
Entendidos dicen que Hagel, de 68 años y ex senador republicano de Nebraska, nunca pudo penetrar el círculo hermético de asesores de seguridad nacional de la Casa Blanca. Su salida se produce en momentos en que el gobierno recibe fuertes críticas por la forma en que ha enfrentado el surgimiento del grupo Estado Islámico en Irak y Siria y las provocaciones rusas en Ucrania.
Chuck Hagel se ha dedicado a nuestra seguridad nacional y a nuestros hombres y mujeres uniformados a lo largo de 6 décadas.
Hagel es el primer alto funcionario de Obama en dejar la administración tras las pérdidas demócratas en las elecciones legislativas del 4 de noviembre.
Tal como el presidente lo anunció, hoy presenté mi renuncia al cargo. Ser secretario de Defensa ha sido el mayor privilegio de mi vida.
Varios funcionarios han criticado en privado a Hagel por su distante participación en las discusiones de seguridad del gabinete. Hagel también enfureció a funcionarios de la Casa Blanca con una reciente carta a la asesora de seguridad nacional, Susan Rice, en la que dijo que Obama debe expresar una visión más clara del enfoque del gobierno sobre el presidente sirio Bashar al-Assad. Mercedes Antesana, para La Voz de América.
Las negociaciones en Viena no pudieron cumplir el plazo para llegar a un amplio convenio sobre el programa nuclear de Irán. El secretario de Estado John Kerry dijo que todavía existen puntos en las negociaciones en donde no logran ponerse de acuerdo y espera que con la nueva extensión estos puedan resolverse.
Sin llegar a un acuerdo en las negociaciones sobre el programa nuclear en Irán, estas serán extendidas hasta 2015. El secretario de Estado John Kerry enfatizó los avances que se han logrado en el último año, pero indicó que todavía quedan muchos puntos en los que no logran llegar a un acuerdo.
No puede estar basado en confianza, porque la confianza no puede construirse de un día para otro. En vez, el acuerdo tiene que estar basado en la verificación de medidas que puedan servir para crear esa confianza a través del tiempo.
Kerry también destacó que quieren darle fin a las sanciones impuestas a Irán para que sus ciudadanos tengan un alivio económico, penalidades que fueron puestas en efecto para poder llegar a la mesa de diálogo.
El mundo todavía tiene serias preguntas sobre el programa nuclear de Irán y para que las sanciones terminen, necesitamos que Irán dé pasos concretos y verificables para responder a esas preguntas.
Según los diplomáticos, en los términos de esta nueva extensión se decidió que un acuerdo político debe ser firmado el 1 de marzo de 2015 y los detalles anexados el 1 de julio. El diplomático estadounidense dice que pese al escepticismo de algunos que no creyeron que se llegaría a una solución tangible, sí se han visto avances y que el tiempo extendido no debilitará lo alcanzado, sino que mantendrá el sentido de urgencia para lograr un pacto. Veredicto que compartió el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.
Hemos hecho progresos. También han surgido nuevas ideas sobre la mesa que pueden ayudar a superar las brechas pendientes. Pero como se trata de detalles técnicos, tenemos que decir juntos, las nuevas ideas también deben ponerse a prueba.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Según la primera encuesta sobre delito organizado en Venezuela, la facilidad para encargar un asesinato, la poca confianza en las fuerzas de seguridad del Estado y la corrupción son considerados por los habitantes como los problemas más alarmantes a los que las autoridades tienen que hacer frente.
El Observatorio Venezolano de Violencia dio a conocer los resultados de la primera encuesta realizada en el país sobre delito organizado. El trabajo refleja que en el contexto del crimen organizado, la corrupción, los atracos, los homicidios y el tráfico de drogas son delitos que están afectando más gravemente al país en la actualidad. En tal sentido, Roberto Briceño León, director de la institución, aseguró a La Voz de América que mientras no se modifiquen las condiciones fundamentales en la convivencia y el esfuerzo por hacer cumplir la ley, las cifras de inseguridad no mejorarán.
Este incremento en la violencia en el país se responde a todo lo que ha sido varios años de quiebra institucional en la sociedad y de impunidad.
Por su parte, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, asegura que este estudio puede ser un aporte muy importante para el Estado para identificar el problema que afecta a todos los venezolanos sin distinción política alguna.
Y que por lo menos incluso puedan fortalecer programas para el combate que tiene que ver con el delito y el fortalecimiento de programas de prevención como tal.
Sin embargo, la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, asegura que el índice delictivo en la nación ha disminuido respecto a los años anteriores.
Ha bajado, pero lentamente. Nosotros podemos ver una curva en los tres últimos años. Y vemos que la curva va descendente, ¿no?
La ministra agrega que actualmente el gobierno está acelerando todos los planes de seguridad en todo el sistema.
Con ese dispositivo de Navidad de Segura, pues, tenemos que llegar de que eso baje. Entonces está como el AMPA como que se desata, ¿no? En estos momentos, en este tiempo.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y siguiendo con Venezuela, presos de una cárcel entre los que se encuentran dos estudiantes iniciaron huelga de hambre indefinida para exigir la destitución del director del penal.
Presos de la cárcel de Uribana, entre los que se encuentra el hijo del general del ejército Raúl Baduel, exministro de la defensa del fallecido Hugo Chávez, iniciaron una huelga de hambre indefinida para denunciar la violación de sus derechos humanos por los continuos maltratos a los que son sometidos. Andreina Baduel dijo que su hermano Raúl se sumó a la huelga para que sea destituido el director del penal. En un comunicado difundido por los reclusos, dijeron que su lucha es para que sea removido de su cargo Julio César Pérez, director del recinto penitenciario, a quien calificó como violador de los derechos humanos porque se ha dedicado a torturar, humillar, maltratar a todos los que permanecen en el penal, precisa el comunicado. La abogada de Baduel, Teres Lima Laver, consignó ante el Ministerio Público una denuncia por las violaciones de derechos humanos que ha sufrido en esa cárcel. Baduel se encuentra detenido desde marzo junto a Alexander Tirado. Ellos fueron apresados en Maracay mientras participaban en una cadena humana de estudiantes en protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
En Buffalo, Nueva York, siguen los problemas climáticos.
Bajo alerta de inundaciones se encuentran varios condados en el oeste del estado de Nueva York, en el área de la ciudad de Buffalo, donde el incremento de las temperaturas podría provocar el descongelamiento acelerado de los más de 2 metros de nieve que cayeron la semana pasada en una tormenta que dejó por lo menos 13 muertos.
No tenemos una bola de cristal. No podemos decir exactamente si va o no a haber un problema de inundaciones. Tampoco podemos decir qué tipo de estructuras pueden colapsar, pero anticipamos hasta cierto punto ambos problemas.
Se espera que la temperatura alcance los 15 grados centígrados, nivel atípico para esta época del año. Estos hechos han revivido el debate sobre el cambio climático como el responsable de lo sucedido en Nueva York.
No quiero entrar en un debate político sobre cambio climático, pero es suficiente decir que hay una frecuencia de cambio climático extremo, como no lo hemos visto nunca antes.
Fenómenos meteorológicos extremos que, de acuerdo al reporte publicado esta semana por el Banco Mundial y titulado Bajemos la temperatura, ¿cómo hacer frente a la nueva realidad climática?, será la nueva normalidad, la cual tiene consecuencias irreversibles para la humanidad, así como un gran impacto económico.
Si vemos en los últimos 30 años, hemos sufrido $4 billones en pérdidas económicas debido a desastres naturales. 2.5 millones de personas han perdido la vida.
Esta alerta del Banco Mundial se da en antesala de la reunión sobre cambio climático de la ONU a llevarse a cabo en Perú del 1 al 12 de diciembre, que busca establecer un acuerdo para reducir las emisiones de gas de invernadero. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, quien les habla Leonardo Bonet.
Los principales acontecimientos en Estados Unidos. el mundo político.
El canciller español Juan José Manuel García Margallo comenzó este lunes una visita a Cuba para promover el diálogo con la isla en momentos en que la nación caribeña busca socios comerciales entre el empresariado foráneo con la oferta de una zona franca y de una nueva ley de inversión extranjera. La llegada de García Margallo tiene lugar al tiempo que muchas voces piden a Estados Unidos, un aliado comercial y político de Europa, que normalice las relaciones con La Habana, por lo que su presencia en la isla es un mensaje positivo para Washington, dijo a la agencia AP el economista cubano Arturo López Levy. De acuerdo con lo publicado por el diario español El País, el canciller del gobierno de Madrid podría ser portador de un mensaje de la administración Obama al régimen cubano.
No
tengo nada que confirmar respecto a eso, dijo Jeffrey Rathke, director de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado. Sin mencionar puntos específicos, al llegar a la capital cubana, García Margallo dijo que su agenda en Cuba incluye temas como el relanzamiento de la cumbre iberoamericana y las negociaciones entre la Unión Europea y la isla Antillana, junto con asuntos bilaterales.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
1, 2, 3.
La, 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 whatever, la, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
No one else can do this but her.
She won't be able to handle it.
Los Juegos del Hambre sin Sajo 1 se coronó al tope de la taquilla norteamericana del fin de semana con $123 millones de recaudación, lo que la convierte en el mejor debut del año para una película en 2014, según estimados dados a conocer el domingo. La cinta de Lionsgate, sin embargo, no alcanzó las recaudaciones de los anteriores filmes de Hunger Games.
If we burn, you burn with us.
En el extranjero, Mockingjay tuvo mejores ganancias, recaudando $152 millones el fin de semana.
This is Tadashi, my older brother. 33rd
test. Volviendo a la taquilla norteamericana, el segundo y tercer lugares fueron para Big Hero 6 con $20.1 millones.
Your daughter's generation will be the last to survive.
E Interstellar con $15.1 millones. Taylor Swift brilló el domingo en la entrega de premios a la música americana, abriendo el show con su nueva y provocativa canción Blank Space, que habla sobre su vida amorosa. Jugó con fuego y más tarde recibió el premio Dick Clark a la excelencia de manos de Diana Ross.
Ladies and gentlemen, Taylor Swift.
Pero Swift no estuvo entre los mayores ganadores de trofeos en los AMA Awards.
And the American Music Award goes to...
The story of my life, I take...
It's One Direction!
El grupo británico One Direction se llevó 3 honores, incluido Artista del Año, Banda Favorita, Dúo o Grupo Pop Rock y Álbum Favorito Pop Rock por Midnight Memories, el más reciente álbum de One Direction. Four salió la semana pasada al mercado.
And the American Music Award goes to 1, 2, 3.
Iggy Azalea.
First things first, I'm the realest.
Jamie Foxx con su hija anunciaron el primer premio para la australiana Iggy Azalea, otra de las ganadoras múltiples de la noche. Azalea ganó el premio Álbum Favorito de Rap y Hip Hop por The New Classic y Artista Favorita de Rap y Hip Hop.
Let's rage.
You're gonna come to me.
Otros ganadores fueron Katy Perry, que estuvo ausente por su gira mundial. Ella ganó 3 premios, Sencillo del Año por Dark Horse, Cantante Favorita del Año y Artista Favorita Adulto Contemporáneo. Entre los galardonados ausentes estuvieron Beyoncé, John Legend y Carrie Underwood.
She's
La banda australiana 5 Seconds of Summer ganó Nuevo Artista del Año y Sam Smith ganó como artista masculino favorito de Pop Rock. See you and me riding like Bonnie and Clyde, rolling 95, burning down 129, yeah. En la música country, Brantley Gilbert ganó álbum country favorito por Just As I Am. I'm breaking in, shaping up. Mientras Imagine Dragons se llevó el premio artista favorito de rock alternativo. Let it go. Finalmente, el premio a la banda sonora de una película fue para Frozen, el álbum más vendido del año. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres. La escritora chilena Isabel Allende recibió la Medalla de la Libertad, el reconocimiento de mayor importancia nacional otorgado por la presidencia estadounidense. Nuestra colega Patricia Dalmasí conversó con ella.
Primero, increíble que entre 300 y tantos millones de habitantes me escogieran a mí. Es una cosa inesperada, absolutamente sorprendente. Pero siento que no vengo sola aquí. Vengo representando a millones de inmigrantes que llegan a este país a veces con una mano por delante y una por detrás. Viven años indocumentados con el terror de ser deportados, de que los separen de su familia. Vienen porque este país les ofrece posibilidades que no tienen en su propia tierra. Decirles que se puede llegar aquí arriba, que no hay que perder la esperanza, que tener paciencia, luchar por los propios derechos, estar unidos y no renunciar a nada de lo que traemos con nosotros. Ni la cultura, ni la música, ni la comida, ni lo que somos como gente.
Desde el punto de vista político, has escrito mucho de lo que es un exilio, lo viviste en carne propia, terminaste en Venezuela. ¿Qué le puedes decir a aquellos que se han exiliado aquí en Estados Unidos?
Mira, el exilio es muy diferente a la inmigración. El exilio es una situación en la que uno sale forzada, sales de tu país empujada o escapando. Y muchas veces no tienes elección dónde vas y siempre estás mirando hacia atrás, hacia el pasado, hacia el momento de regresar. Cuando uno emigra a otra parte, generalmente la gente joven lo hace, va con la intención de triunfar en el otro lugar, de echar raíces, de salir adelante, de formar una familia. Así que la posición emocional es muy diferente.
Como mujer, ¿qué sientes es el rol de la mujer acá hispana en Estados Unidos?
El rol que la mujer hispana ha tenido siempre, que es el pilar de la familia, el pilar de la comunidad, el pilar de todo lo que ella abarca. Se puede confiar mucho más en la fortaleza y la responsabilidad de una mujer que la de un hombre latino, como todos sabemos. Entonces somos las mujeres las que estamos haciendo un gran esfuerzo por salir adelante aquí y las que más sufren.
¿Qué mensaje como escritora, pero también como una escritora de contenido, un contenido social y político, le puedes mandar a los latinoamericanos?
Bueno, en general les diría que no se desesperen, porque hay una sensación de que el mundo nunca había estado peor. Eso es mentira. El mundo está mucho mejor ahora de lo que estaba en los años 70 cuando yo salí de mi país. Y la mitad de América Latina vivía bajo un régimen de represión y masas de gente salía refugiada a otros países. Eso se terminó casi completamente. Entonces hay problemas tremendos como el narcotráfico, la violencia urbana y tantas otras cosas, y también crisis económica. Pero estamos mejor que antes. Y la idea, creo yo, más importante en este momento es que los jóvenes participen, porque son los jóvenes los que van a hacer los cambios, no la gente que ya está en el poder y que son la mayoría de ellos cansados, corruptos, sin ninguna visión de futuro. Son los jóvenes los que tienen que hacerlo.
Esa es la escritora chilena Isabel Allende, quien recibió la Medalla de Libertad esta tarde en la Casa Blanca. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
¿Qué tendría que ver el gusano de Alicia y el País de las Maravillas con un nuevo estudio médico?
Fumar narguile nos trae un aire de colores brillantes, aromas placenteros y un ambiente relajante con los amigos, la moda entre estudiantes universitarios. El uso de estas pipas de agua que burbujean tabaco a través del líquido ha subido marcadamente. La idea es que por alguna razón es menos dañino que fumar cigarrillo. Sin embargo, los investigadores de la Universidad Estatal de San Diego y la Universidad de Minnesota dicen que el humo de narguile contiene el agente químico que se encuentra en el humo de cigarrillo. Ese químico es la benzina y se le vincula a la leucemia. Los científicos utilizaron una fiesta de narguile para comprobar su teoría, buscando evidencia de benzina en los fumadores de narguile y los no fumadores, ambos antes y después de una fiesta. Los cuerpos de los fumadores de narguile tenían niveles de derivados de benzina 30 veces más altos que los que no fumaron. Aquellos que fumaron narguile en su hogar aún tenían más de 8 veces los derivados de benzina que los no fumadores, niveles lo suficientemente altos como para incrementar el riesgo de sufrir de leucemia. Es prueba fehaciente de que ninguna forma de fumar está libre de riesgo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Científicos en computación de la Universidad de Washington están desarrollando un sistema parecido al de radar que permitiría a los usuarios controlar sus dispositivos móviles con gestos de las manos.
En este laboratorio de la Universidad de Washington, un teléfono inteligente está aprendiendo nuevos trucos. Los investigadores Chen Zhao y Matthew Reynolds están probando un nuevo tipo de sensor que permite a un usuario controlar un teléfono móvil sin siquiera tocarlo. En un futuro no muy lejano, ellos dicen que un simple gesto de la mano será suficiente para cambiar canciones o declinar llamadas telefónicas, mientras el dispositivo está en un bolsillo o una cartera. El nuevo sensor se llama SideSwipe y usa las señales de radio de un celular inteligente como señales de radar.
Si piensa en un radar en un avión o un barco o algo así, en ese caso, se tiene un transmisor que envía energía al ambiente y es reflejada en objetos cercanos.
En este caso, el objeto es la mano del usuario, que actúa como un espejo reflejando la señal del celular hacia la fuente. Reynolds dice que la señal reflejada puede ser usada como un sensor en tiempo real. Agrega que al cambiar la señal, emergen patrones.
Lo que hacemos es usar una máquina que aprende algoritmos para equiparar los cambios con los patrones, a través de gestos, con patrones previamente grabados. Y cuando vemos un par, decimos, oh, un gesto particular ha sido desempeñado.
En un pequeño estudio, el equipo mostró que el sensor funcionó con un 87% de efectividad usando varios gestos manuales. Reynolds dijo que está ajustando la tecnología para sacar el reconocimiento de gestos del laboratorio y ofrecerlo al mercado. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
El presidente Obama pidió una vez más a los legisladores estadounidenses que aprueben una reforma migratoria cuanto antes.
Mi respuesta es, aprueben una ley.
Así respondió el presidente Obama a las voces que se alzan desde el ala republicana del Capitolio estadounidense, calificándolo como emperador por la expedición del decreto en inmigración. Sus declaraciones se conocieron a través de una entrevista exclusiva que el mandatario concedió al programa This Week de la cadena de televisión estadounidense ABC.
El Congreso tiene la responsabilidad de asumir ciertos asuntos que yo no puedo asumir.
Por eso, precisamente, es que algunos interpretan la orden ejecutiva del mandatario como un llamado a los legisladores para que cumplan con sus obligaciones, más allá de estar buscando réditos políticos en las próximas elecciones. Algo que, por cierto, según algunos analistas, podría ser un arma de doble filo para cualquiera de los partidos en un tema tan sensible para una comunidad cada vez más influyente en la elección presidencial, como lo es la hispana.
Lo que los estadounidenses esperan es que si no estamos de acuerdo en algo, entonces trabajemos en otro tema. Pero uno de los hábitos que hemos visto en este Congreso durante los últimos 4 años, desde que la Cámara de Representantes fue ganada por la mayoría republicana, es que todos los asuntos legislativos quedan secuestrados por un desacuerdo.
Durante la entrevista, el presidente Barack Obama también pareció darle el aval a su más posible sucesora en el Partido Demócrata, Hillary Clinton.
Si ella decide lanzarse, creo que será una gran presidenta.
Ante la tensión que enfrenta Ferguson horas antes de conocer la decisión del jurado sobre el futuro del caso de Michael Brown, el mandatario le recordó a los manifestantes que nadie está por encima de la ley.
Lo primero y lo más importante es mantengan protestas pacíficas, pero usar un caso específico como excusa para emplear la violencia es contrario a la ley y contrario a lo que somos.
Lina Correa, para La Voz de América.
Y uno de los alcaldes más recordados por sus polémicas acá en la ciudad capital de Washington, Marion Barry, falleció el domingo en el Hospital United Medical Center de esta ciudad. Barry, quien tenía 78 años, gobernó la ciudad primeramente entre los años 79 y 91, luego volvió a ganar elecciones para el 85 y posteriormente en 1999. El exalcalde capitalino fue constantemente portada en los periódicos más por sus problemas de alcohol, drogas y amantes que tuvo que por su éxito político. El presidente Barack Obama presidió este lunes en la Casa Blanca la ceremonia en la que se entregó la Medalla Presidencial de la Libertad 2014, anunciada hace varios días. El primer mandatario hizo un esbozo de cada uno de los recipientes.
Tienes que empezar con un muerto. En una novela de crímenes hay un muerto en la primera página. Mi madre todavía está viva, pero la
Isabel Allende learned that her grandfather in Chile was dying, she started writing him a letter, night after night.
Cuando Isabel Allende se enteró de que su abuelo en Chile estaba muriendo, comenzó a escribirle una carta. Cada noche regresaba a continuar escribiéndola hasta que se percató de que estaba escribiendo su primera novela. Ella nunca ha parado. Las novelas y sus recuerdos nos hablan de familia, magia, romance, depresión, violencia, redención y todas esas cosas.
I've said it publicly. I love Meryl Streep. I love her. Her husband knows I love her. Michelle knows I love her.
Lo he dicho públicamente. Me encanta Meryl Streep. Me encanta. Su esposo sabe.
Copies of Stevie Wonder's talking book had a simple message written in Braille.
Las primeras copias del álbum clásico de Stevie Wonder, Talking Book, tenía un mensaje muy sencillo escrito en Braille. Aquí está mi música. Es todo lo que tengo para decirte cómo me siento. Quiero que sepas que tu amor mantiene fuerte mi amor. Por cierto, este fue el primer álbum que compré con mi propio dinero. Tenía 10 años, tal vez 11. Otros galardonados fueron el afamado periodista entrega a quienes se consideran